En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. El Fondo Nueva Evangelización es un instrumento de comunión puesto en marcha por los obispos españoles para responder a las necesidades de muchas comunidades cristianas en el mundo que no disponen de recursos elementales. Los proyectos llegan con la necesaria documentación y el aval del obispo del lugar, se evalúan y se aprueban en su caso. En esta ocasión han sido 82 y por un importe total de 678.000 euros. Y no es un dinero sobrante, es entender que la Iglesia es un solo cuerpo y que los miembros más fuertes deben ayudar a los más débiles, también en lo que a dinero se refiere. Apuntamos solamente a algunos de los proyectos aprobados. Por ejemplo, la ampliación de una escuela parroquial en Nepal y la construcción de un monasterio de clausura en Arequipa, en Perú, ambos dotados con 12.000 euros. La renovación de la iglesia parroquial de Multan, en el sufrido Pakistán, con 4.000 euros. La compra de un vehículo para el trabajo pastoral en Burkina Faso, en África, con 9.000 euros. O una ayuda de estudios para una religiosa en Fuzhou, en China, 5.000 euros o 6.000 euros para la pastoral penitenciaria en Puerto Príncipe, en Haití. Entre los proyectos más voluminosos, los que miran, por ejemplo, a la reconstrucción de la archidiócesis de Puerto Viejo, en Ecuador, muy afectada por el terremoto del año pasado, o la adquisición de vehículos para el Patriarcado de Jerusalén, ambos dotados con 25.000 euros. Como pueden ver, con cantidades que parecen pequeñas, se pueden sostener las iniciativas de comunidades cristianas que a veces nos resultan cercanas o familiares, pero otras casi desconocidas. Esta iniciativa de los obispos españoles es también un reclamo para todos los católicos de nuestro país y es muy sencillo colaborar con ella. Basta entrar en la pestaña del Fondo Nueva Evangelización en la página web conferenciaepiscopal.es. Bueno, pues así comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos a hacerlo avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Allí se ha presentado un congreso científico sobre planetas, ondas gravitacionales y la singularidad del espacio-tiempo que comienza mañana. Además, el Papa Francisco ha recibido en audiencia a los alumnos del Colegio Portugués de Roma.
En Murcia se celebra esta semana un congreso internacional de Mariología,
en el que participarán numerosos expertos, obispos y cardenales con la presencia desde hoy de la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima con motivo del centenario de las apariciones.
Los obispos de Venezuela invitan a las comunidades católicas del país a convocar una jornada de oración por la paz el próximo domingo 21 de mayo.
Llaman a la población a no resignarse y levantar su voz de protesta, pero sin caer en el juego de quienes generando violencia quieren agravar la situación y mantenerse en el poder.
Carta pastoral de los obispos de Mozambique,
en la que denuncian que los recursos africanos son transferidos a manos extranjeras mientras se ignoran los medios de vida y las necesidades de las poblaciones locales.
En Valencia, el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia celebra el 36º aniversario de su creación.
Será a las 6:30 de esta tarde con una misa que celebrará el Cardenal Cañizares, a la que seguirá una conferencia del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Rech, sobre los nuevos retos de la pastoral familiar.
Y hablamos también de la presentación del libro 100 años de luz, Fátima, un foco de paz desde 1917, de la editorial Palabra,
que será a las 7:30 de esta tarde en la librería Neblí de la calle Serrano de Madrid.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo y precisamente de este libro de 100 años de luz, Fátima, un foco de paz desde 1917, pues nos vamos a ocupar en un instante, mirando ya hacia ese santuario al que se dirigirá el Papa el próximo viernes.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza, ahorra en Verti.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Porque nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa. ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Cansado? Necesitas Astenolid. Con solo una toma de Astenolid al día te recuperas enseguida y notas la diferencia. Porque Astenolid funciona.
Y cuando no llegas a todo, Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic, de Laboratorios EARN. Tú eliges.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en actedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro de Mundo Cristiano. Ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Me canso de ver sempre de ver de cantar de ver de cantar.
Bien, pues comenzamos esta semana aquí en El Espejo mirando ya hacia el santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde llegará el Papa Francisco el próximo viernes. Estará viernes y sábado para celebrar el centenario de las apariciones de la Santísima Virgen y para canonizar a los pastores Francisco y Jacinta. Con ese motivo, hoy queremos anticipar la presentación, porque la presentación en serio va a tener lugar esta tarde y ahora nos lo van a contar ellos, del libro 100 años de luz, Fátima, un foco de paz desde 1917, que ha editado Palabra y cuyos autores pues tenemos la suerte de tener aquí conmigo en este estudio desde el que hacemos El Espejo. Saludo ya a Darío Chimeno, director de la revista Mundo Cristiano. ¿Qué tal, Darío?
Hola,
muy buenas,
Luis,
tardes.
Buenas tardes.
Y a José María Navalpotro, que es el redactor jefe también de la misma revista. Esto es un trabajo en comandita. ¿Qué tal,
gracias,
José María?
Muy bien, ¿qué tal?
Pues encantado de veros por aquí. Y lo primero, un impacto personal, porque Fátima está claro que es un núcleo de irradiación y de atracción fortísimo. A la vista está que han pasado 100 años, el mundo ha cambiado mucho, los papas se han ido sucediendo, pero todos van a Fátima, todos tienen una mirada para Fátima, y Fátima sigue siendo un lugar de actualidad, y esto no es literatura, lo vamos a ver con nuestros ojos los próximos días. ¿A vosotros cuál os parece que es entonces el secreto en ese sentido de Fátima? Luego hablaremos del secreto, del otro secreto, pero ese secreto que hace a Fátima seguir siendo un punto de referencia hoy.
Pues mira, yo lo que acabas de decir, o sea, el secreto es la actualidad de Fátima, y cuando lees el mensaje de Fátima, lees las historias de los videntes, lees la historia otra vez, te siguen sorprendiendo cosas. O sea, es un pozo sin fondo, Fátima. Hombre, yo nos lo hemos tenido que documentar, José María y yo,
mucho. Lo habéis currado.
Mucho, y nos lo hemos currado mucho, sí. Pero cada vez que leíamos cosas, salían cosas nuevas que yo no conocía o que nunca había leído. Hay mucha literatura sobre Fátima, este libro no es lo último y lo más importante, pero bueno, hemos intentado hacer un compendio, ¿no?
Sí. José María.
Yo he estado recientemente en Fátima para preparar el libro, y lo que te sorprende es la fe de los peregrinos, que eso puede ser casi un tópico, ¿no? Pero es que es una fe muy sencilla, y no solo de gente analfabeta, que un poco ha existido ese tópico, ¿no? Es decir, bueno, gente sin estudios ya. Bueno, hoy en día a mí me comentaban personal que está trabajando allí en el santuario, que también va gente de todas las edades y de toda condición, que lo mismo te encuentras una persona de un trabajador manual de la zona portugués, que lo mismo te encuentras a Mourinho, o te encuentras una gente de Lisboa que ha cogido, vamos, a mí me pasó, me encontré dos chavales jóvenes con pintas, bueno, un chico y una chica, el chaval era pues de origen africano, la chica... ambos moteros, y habían cogido la moto desde Lisboa, se habían presentado en Fátima y dice: no, hemos venido solo a pedir a la Virgen.
Antes decía Darío que este libro no pretende ser, digamos, la última palabra sobre Fátima, que además tiene muchos niveles y muchas dimensiones que analizar y que mirar. Entonces la pregunta es, para que nuestros oyentes lo sepan, realmente, ¿qué es lo que queréis ofrecernos con este trabajo 100 años de luz?
Pues lo que queremos ofrecer es que cualquier persona que le suene Fátima lea este libro y al terminarlo pueda decir: sé lo importante de Fátima, tanto la historia como los videntes, como el mensaje, como el secreto, como la relación de la Iglesia con Fátima, los papas, las aprobaciones de las apariciones, y luego lo que ha dicho José María, ¿qué es Fátima hoy? Los datos más importantes, los testimonios más importantes, milagros que ocurren en Fátima. Es un compendio. La gente sabe de Fátima vagamente algunas cosas, dicen, bueno, sí, la Virgen se apareció.
Y cosas a veces parciales y unilaterales.
Unilaterales, sí. O sea, se quedan con lo más extraordinario. Y Fátima tiene muchas cosas extraordinarias, es evidente, ¿no? Pero tiene mucho de ordinario, que es lo normal, las cosas de toda la vida. Y cuando ves la historia, cuando le conoces a los pastorcitos, pues te sorprende muchísimo, ¿no?
mencionabas, y esta es uno de los epígrafes, uno de los capítulos del libro, esta historia particular que tienen los papas, iba a decir, del siglo XX, ¿no? Del XX y del, ya del XXI, con Fátima. Sí. Sea cual sea, digamos, la sensibilidad, el momento histórico, que por supuesto ha ido cambiando mucho, todos los papas han querido hacerse presentes en Fátima y decir una palabra, digamos, de peso sobre Fátima. ¿Por qué?
Hay una anécdota que, perdona, José María, hay una anécdota que a mí me sorprendió mucho cuando lees, es conocida, cuando lees el mensaje que escribió Sor Lucia en el año 41, que lo pasó a escrito el secreto de Fátima, en la segunda parte del secreto, la Virgen dice que va a estallar un conflicto internacional, mundial, una guerra, y habla del Papa Pío XI, o sea, desde el propio mensaje de Fátima ha tenido mucho que ver los papas y Fátima. Aparte de que luego los papas, algunos no siendo todavía papas, uh-huh, siendo Montini, por ejemplo, siendo todavía cardenales, han pasado por allí, pero luego siendo papas, Pablo
VI.
Juan Pablo I. No, no le dio tiempo a ir como papa, claro, pero había estado allí poco tiempo antes.
Juan Pablo II, Benedicto XVI, siendo cardenal y siendo papa. Y
ahora Francisco,
¿no? Y de Juan Pablo II a mí me llama la atención porque no sabía el dato. Él no había leído El secreto de Fátima y de algún modo tenía un cierto, no diré desinterés, pero vamos, ¿qué quiero decir? No estaba metido en el secreto. Y resulta que cuando le hacen el atentado, lo primero que, claro, se da cuenta el día que es y había oído hablar, claro, cosas de, y entonces pide que le traigan el secreto de Fátima. Y entonces es un papa profundamente ligado al santuario y luego además también entronca mucho con el propio pasado de Juan Pablo II, pasado y presente, que es una persona que procede del este, de un país que en su momento era comunista y luego además con su inmenso amor a la Virgen.
¿Qué es lo que realmente a unos hombres como nosotros, por ejemplo, que estamos aquí en este estudio del siglo XXI, de una Europa que ya no es la Europa de 1917 con la Revolución Bolchevique, pero es la Europa en la que Le Pen ha sacado un 30% y es la Europa de los refugiados y del Brexit y del islamismo radical y de los atentados? ¿Cuál es el mensaje realmente que a uno de nosotros le llega desde Fátima?
Bueno, José María lo dice muy bien, pero me adelanto,
pues ahora lo va a decir.
Me adelanto porque él dice que el subtítulo del libro es Un foco de paz. O sea, realmente uh-huh, el mensaje de Fátima es la paz. Y así lo dice desde el primer momento en que la Virgen abre la boca delante de Sor Lucia y empieza a hablar, es el espacio. O sea, el espacio. Le dejo la palabra a José María.
No, bueno, es eso. Es por un lado el mensaje de paz, que en eso insiste en el santuario, es decir, no es una cosa que se haya acabado con la caída del muro. Hoy en día, bueno, pues es...
Bueno, eso Benedicto XVI lo subrayó muchísimo, claro, en su, claro, viaje. No ha perdido su carga profética.
Efectivamente,
Fátima.
Efectivamente. Y hoy más que nunca. Y luego, además, también es un mensaje de conversión personal. Que eso también los peregrinos que van allí pues lo experimentan, ¿no? Y el mensaje de conversión personal es que incluso hasta la gente no creyente tiene que hacer una conversión personal, es decir, ¿cómo puedo ser mejor? Esto, además, iluminado pues por la Virgen. Entonces, en ese sentido, yo diría conversión y paz.
Los obispos españoles, quiero mencionarlo porque es importante y además anticiparme, han querido dirigir a través del Comité Ejecutivo un mensaje al pueblo de Dios precisamente sobre la importancia de esta celebración y de todo lo que va a suceder el fin de semana en Fátima, y tendremos oportunidad de profundizar en ese mensaje el próximo jueves cuando estemos prácticamente en la víspera. Quería una última pregunta plantearos sobre la presentación de esta tarde para que nos deis los datos y al menos los madrileños puedan acercarse. Los que estén fuera va a ser un poco más difícil.
Va a ser en la librería Neblí, en Serrano 80, en pleno centro, a las 7:30. La cosa así curiosa es que nos va a presentar María Solano, una conocida periodista y amiga de la casa,
claro,
también,
sí.
Y nos va a presentar María y luego nos vamos a hacer una entrevista a José María. Yo le haré una entrevista a José María no me haría una entrevista a mí, de media hora, y luego dejaremos turno de preguntas.
Va a ser interesante y corto.
O sea, que eso es muy importante. Lo
de un segundo, a más de uno le habrá activado. Bueno, 100 años de luz, Fátima, un foco de paz desde 1917, editado por Palabra, también con una buena colección de fotografías de la actualidad y lo que queda también como memoria de aquellos primeros años, que hay que ver lo que ha cambiado el panorama visual, ¿verdad? De Portugal y de toda Europa. Porque este mensaje es un arco de nuestra historia. Contempla desde entonces las cosas y nos sigue sigue y nos sigue diciendo esa palabra de invitación a la conversión y de que Dios no deja que los disparates que los hombres puedan cometer con su libertad tengan la última palabra. Pues muchísimas gracias,
gracias
Darío Chimeno y José María Naval Potro.
Muchísimas gracias.
Que sea un éxito la presentación esta tarde.
Gracias.
Bueno, y ahora abrimos ya nuestra página informativa con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, saludos de nuevo.
Y vamos a empezar con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Con un discurso del Papa al Colegio Portugués de Roma en vísperas de ese viaje del próximo viernes y sábado a Fátima, corresponsal Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Papa ya tiene su corazón y su cabeza puestos en la peregrinación que realizará al Santuario de Portugal y así lo ha avanzado a los alumnos y profesores del Pontificio Colegio Portugués, a los que ha asegurado que reza a la Virgen de Fátima para que nos enseñe a creer, adorar, esperar y amar tal como lo hicieron los beatos Francisco y Jacinta y la sierva de Dios, Lucía. El encuentro con la Virgen fue para ellos una experiencia de gracia que les hizo enamorarse de Jesús y el Papa desea que todos podamos comprobar esta realidad en nuestras vidas. A los sacerdotes portugueses les ha animado a progresar sin cansancio en su formación cristiana, pastoral y cultural y les ha recordado que su principal preocupación debe ser crecer en el camino del amor de Dios tal como lo hicieron los pastorcillos. Al finalizar, un consejo, que al rezar la oración latina más antigua dedicada a la Virgen, bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, encontremos siempre refugio en María, una madre que nos lleva siempre de la mano.
Gracias, Eva. Ahora volvemos a las cosas de casa. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha archivado la causa abierta contra el arzobispado a raíz de la denuncia interpuesta por la ex notaria de la archidiócesis.
Nos amplía esta información desde COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Los tribunales ven justificada la intervención del ordenador de trabajo de esta mujer a raíz de las sospechas de que estaba enviando a terceros información confidencial sobre procesos canónicos y mensajes difamatorios contra el arzobispado. José Antonio Calvo es su portavoz.
No ha habido delito alguno. Como se aprecia, se trata de malas prácticas profesionales que justifican claramente el despido de esta persona.
Una vez archivado el caso, los letrados del arzobispado de Zaragoza no descartan tomar medidas. Enrique Trebolle, abogado del arzobispo.
Técnicamente, desde el punto de vista jurisprudencial, resultan viables, aconsejaré al señor arzobispo, al arzobispado, el iniciar esas acciones penales correspondientes.
Recordamos que por este caso, que al final se ha anulado, fueron citados como investigados el arzobispo don Vicente Jiménez, el ecónomo diocesano y un perito informático.
Y en Murcia se inicia hoy una semana especialmente mariana.
Es un congreso internacional de mariología con la presencia desde hoy de la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima, como nos cuentan desde COPE Murcia.
La Virgen Peregrina de Fátima ha llegado hoy a la Universidad Católica de Murcia. Por este motivo, la universidad celebra desde hoy un congreso de mariología. Expertos internacionales analizan hasta el 19 de mayo el papel de la Virgen en la vida de la Iglesia. José Luis Mendoza, presidente de la UCAM.
El cardenal Rocco, va a venir el cardenal Gerhard Müller, va a venir el obispo de Fátima, va a haber una gran procesión con antorcha el día 12 por la noche por toda Murcia con la Virgen de Fátima cantando. Terminará en la Plaza de Belluga con una gran eucaristía el día 12, presidida por el cardenal Cañizares, celebrada con el obispo.
La Virgen Peregrina de Fátima va a permanecer en Murcia hasta el 22 de mayo.
Y terminamos con la carta pastoral que han dirigido los obispos de Mozambique sobre el desarrollo.
En ella denuncian que los recursos africanos, entre ellos las tierras de cultivo, son transferidos a manos extranjeras al tiempo que se ignoran los medios de vida y las necesidades de las poblaciones locales. Denuncian que el modelo de agricultura familiar se está destruyendo y en todas las provincias de Mozambique existen conflictos agrarios causados por la puesta en marcha de los proyectos de grandes empresas.
Bien, pues así terminamos esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo con una reflexión sobre las elecciones presidenciales en Francia. Es verdad que Europa pues respira aliviada, porque una victoria de Le Pen hubiera supuesto probablemente el final del proyecto de unidad europeo y una sobredosis de nacionalismo perniciosa. Pero ahora hay que analizar cómo ha llegado Francia a esta circunstancia. No olvidemos que casi uno de cuatro franceses ha preferido la opción que cuestiona el actual sistema económico y democrático. No basta modernizar la economía, algo ciertamente necesario. Para responder a esta crisis hacen falta respuestas culturales, porque lo que se está desmoronando en Francia y en toda Europa es el sustrato humano y social que sostiene nuestra democracia. Tenemos que hacer cuentas con una especie de nuevo desarraigo. Los europeos están alejados de las grandes tradiciones que forjaron el continente y parece que están a merced de promesas tantas veces descabelladas. Es necesaria una reconstrucción antropológica, ética y cultural. Y en eso debemos estar ciertamente los católicos, aportando la mirada que nace de la experiencia de nuestra fe y también en diálogo con muchos otros que también reconocen la profundidad de este desafío.